Allá por el año 2000 antes de Cristo, en una isla ahora de Grecia, que se llama Creta, floreció la civilización minoica, que quizás muchos recordaremos por todo el mito aquel del Minotauro encerrado en un laberinto. Fue el máximo esplendor de esta isla, que luego fue conquistada por venecianos, atenienses, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que esa cultura minoica impregnó toda la zona del Egeo y fue luego germen de la cultura occidental. No es casual por ello que dediquemos un capítulo exclusivo para esta isla del tamaño aproximado de la Comunidad de Madrid, aunque con 10 veces menos población.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 18 de esta quinta temporada y hoy vamos a hablar de Isla de Creta.
¿De Creta? Porque dijimos...
De Creta por decreto.
Por decreto. No, porque cuando estuvimos haciendo, creo que fue el capítulo 10 de la quinta temporada, hicimos un capítulo dedicado a Grecia en general. Nos quedamos así un poco porque es que Creta creo que necesitaba su capítulo. No contamos nada absolutamente de Creta por ello, porque dijimos, es que no, es que esto necesita su capítulo y además lo vamos a... Dije yo, pensé, vamos a hacerlo pronto porque lo tenemos muy reciente.
Yo estoy un poco de cuesta de enero, ¿eh? Que quiero decir, si tú me dices, cuéntame todo lo que te acuerdes de Creta, en un momentito te lo acabo. O sea,
sí,
que ya
vienes
veremos
con muy...
ahí. Tengo que decir que desde la ignorancia, Nuria, por el mundo...
Vamos a ver.
No. Sí que me sorprendió cuando vas a Grecia que te empiezan a contar, eso también pasaba en Santorini, ¿no? De esto es de no sé qué civilización, esto es de no sé cuánta
ya, que
otra
mucha,
civilización.
Claro.
Y yo pensaba, ah, pero no era lo mismo. O sea, como que sí que a nosotros, mi conocimiento EGB, que es educación general básica, primaria que dicen ahora los niños.
Básica, básica.
No, pues te dicen, sí, toda nuestra civilización viene de los griegos,
sí.
Pero tú piensas que los griegos son unos, no, no que los griegos son un montón.
Claro, es que está mal dicho, porque no es que venga de los griegos, sino que viene
de una zona
de la zona
geográfica
que actualmente ocupa Grecia.
Pero claro, como eran islas, pues estaban cada uno...
Claro, cada una tenía sus particularidades, sus
y, claro,
civilizaciones...
También una cosa que yo casi no... A ver, que si no me paro a reflexionar, no pienso en ello, es que antes había menos población que ahora.
Sí,
quiero decir que
claro.
el planeta se ha ido sobrepoblando.
Claro,
entonces, claro, eso que has contado en la historiecita del principio, que 2.000 años antes de Cristo, o sea, 4.000 a contar desde ahora, pues como que ya una civilización que es realmente la semilla o...
De lo que luego se convirtió en...
Sí, el protogermen de nuestra civilización.
Claro.
Como tampoco sé yo mucho de filosofía, pues tú ahora me dices, ¿Platón estaba ahí? ¿O Platón era ateniense? ¿O era Séneca? ¿Quién iba antes? ¿Quién iba después? Pues yo tengo ahí como...
Lagunas.
Elementos.
No, sí, es
pero
que
como,
en realidad,
como fichas de unas cartas, pero no sé
es
si es más grande la sota o el caballo.
En realidad, la historia se enseña mal.
Sí, como a trozos, ¿no? Es ahí
sí.
A pinceladas. No, supongo que la gente que haya estudiado historia, pero es que
hombre,
yo
sí,
no he estudiado nada de
imagino
historia.
Imagino yo que la gente que estudia, o sea, se pasan ahí 5 años estudiando historia. Y luego incluso... No sé yo si los que estudian historia, pero a lo mejor estudian historia de África, pues no saben nada de Grecia o los... Bueno, supongo que sí, porque justo la de Grecia,
justo iba a decir, para un europeo,
Roma...
A lo mejor que si has nacido en La Paz, Bolivia, pues
ya,
tampoco tienes como mucha idea.
Ya, claro, porque allí estudiarás más la historia de
las
tu zona. De
las precolombinas.
Claro, de toda la historia desde
que ahí también
el
tengo yo.
Entrecomillado descubrimiento.
Es verdad que existen unos dibujitos que igual me pongo de...
¿Eras una vez la historia?
Iba a decir, eras una vez el hombre.
Sí, es verdad, es una vez
pero
el hombre.
Yo
sí,
los que recuerdo era como la Revolución Francesa, los
ya, yo también, yo lo recuerdo.
Pero no sé si lo recuerdo, porque la época en la que pasaban también me hacía la serie de D'Artagnan y ahí se me juntaba un poco. Quiero decir, a eso les hacía yo un poco más caso, Nuria niña de 10 años.
Claro, porque eso
dibujitos.
Ya depende a veces de la edad que tengas, el caso que le vas a hacer a
pero
algo.
Sí que
la
es verdad
que
como propuesta de estas, ¿cómo se dice? Cosas que quiero hacer en el 2025, enterarme un poco de la historia de los lugares a los que visito. Sí que está ahí como mi propósito. Ya veremos.
Vale, bueno.
Porque
bueno.
Tampoco sé verano si luego no vamos a un sitio asiático. Ahí sí que estoy perdidísima de cómo va la historia, cómo van sus civilizaciones.
¿Dónde? ¿En Asia?
Bueno, quiero decir, si de Grecia me entero poco, pues como,
ya,
para,
como para
saber ahí
ya...
en Indonesia qué es lo que pasa.
Ya, es un poco así. Pero mira, estaba yo mirando ahora, porque tú lo has dicho, y yo me quedaba así en plan, ostras, claro, yo también recordaba de Érase una vez el hombre... Yo también recordaba así como bastante avanzado, ¿no? O sea, no era la historia
sí, sí, que era
de
Revolución
antes de
Francesa
Cristo.
1789 y cosas así.
Claro, era como ya, pues, igual algo de la Edad Media me sonaba así. Pero el capítulo 1 de la serie empieza con la formación de la Tierra. O sea, que en principio
me va bien, me va bien.
Sí que hicieron eso. Luego iba evolucionando, el capítulo 2 Homo erectus, el 3 el Cro-Magnon, luego lo de la agricultura, los valles fértiles, ya eso ya es un salto bastante porque se van a la cultura del Nilo,
a Egipto, que quería decir yo, sí.
Claro, es un salto ahí bastante grande. Luego la edad de los metales, que están ahí Alejandro Magno, Hammurabi, toda la época esta. Y luego en el sexto es el mar Mediterráneo, y sí que es toda la parte de los griegos, hablan de los griegos, y no sé si dentro de los griegos meterán también, por ejemplo, la cultura minoica, si se la saltan, si no, no lo sé. Y el siguiente, que es el séptimo, ya es Roma, ya es...
¿Ya?
Sí.
¿Imperio Romano?
Imperio Romano. Y ya el ocho, el Islam, las
toda
conquistas
la ocupación musulmana
del Islam. Lo llamamos ocupación porque... ¿Tú te sientes un poco ocupada, quizás? Porque
no,
yo
pero podría, hombre...
Porque ya más conquista lo que pasó en Sudamérica, en
pero,
Latinoamérica.
Pero, por ejemplo, los fenicios nunca estuvieron en la península ibérica, ¿no?
¿Qué?
Los fenicios, por ejemplo, nunca estuvieron en la península ibérica.
Ah,
solo
pues
los primeros
sí
que llegaron
que no
eran los
sé.
Romanos, ¿no?
No, los fenicios, yo creo que no, pero no lo sé, ¿eh?
Yo
tampoco
sé que hacían ahí como...
Mi nivel de historia en
mi
época,
libro de... Es que me encantaría tener ese libro. Si alguien lo tiene y me lo quiere vender, barato, Wallapop, que me avise. Los libros estos eran Santillana, que eran así como
no,
cada
sé.
Libro de un color.
Con una cosa redondita, así al principio en la página.
No, los de historia era como un rectangulito, ¿no? Y los
no,
de matemáticas
sí,
como naranja.
Sí.
Y no sé, si alguien en los 80 ha estudiado EGB y tiene esos libros, yo lo querría uno.
Igual, no es por decir nada, pero igual en internet tienes cosas más modernas, más fáciles.
No,
de...
pero es que eso ya me los he estudiado. A mí me gusta ya revisar mis apuntes, eso ya ha pasado. Ese orden es el orden... que está ahí. Mis conexiones neuronales que
ya estaban hechas y solo tenía que...
Están ahí.
Que
funcionar. Pero claro,
¿no?
Deben dar saltos. Bueno, una cosa que me sorprendió mucho cuando iba a Grecia es que los griegos, sobre todo, claro, los guías turísticos o cuando vas a visitar algunos yacimientos, pues ellos, claro, ellos tienen bastante claro si son minoicos.
Hombre,
o si
claro.
Son atenienses o si son... Y claro, luchaban entre ellos. Que para...
Hombre,
ya os
claro,
digo,
es que las civilizaciones diferentes.
Para mí, ya, pero para mi mentalidad, persona española siglo XXI... En ese momento del estudio.
Para ti es como España-Portugal, que no se pegan ahí entre ellos.
Claro, en plan, pero
¿para qué
¿por qué estaban
pegar?
Estos en guerra?
¿Para qué
por favor.
Pegar?
Que no deberían estar en guerra, deberían estar en guerra contra el resto del mundo. Pero no nosotros contra nosotros. La cosa, que Creta, así, dicho a lo fácil, es una isla más grande de lo que te imaginas.
Claro.
Tú has dicho, es como Madrid, pero yo
pero
creo más grande.
Es que claro, no. A ver, la
es
cosa
que es como
es,
lengua.
Claro, es muy estirada, muy alargada. Entonces, claro, es como la Comunidad de Madrid en kilómetros cuadrados, eso es verdad. Pero tú, de una punta a la otra de la Comunidad de Madrid, pues menos de una hora te lo haces porque, bueno, a
no
ser que
no
tengas
sé.
Que cruzar todas las
M- no, y no sé cuántas montañas hay, ¿sabes?
Compañía.
Pero que es como Murcia, más o menos, de que en una hora vas de un sitio a otro.
Murcia es más grande y en una hora se dice, ¿no? Esa es la
no,
coña
de... Es muy raro que vivas a más de una hora de otra persona.
A
y si no, en una
hora
te juntas. O sea, uno va una hora para acá, otro va otra hora para allá y os juntáis en algún punto del camino.
Ah, claro, sí. Hombre, claro, sí. Si sales... Eso no era típico
que...
también de
no,
esto.
Que...
Sale un tren desde Murcia a otro lado.
Claro,
de
pero que por muy al sur que viva en Totana, yo qué sé, yo que Murcia más o menos, como sí que la atravesamos, lo tengo un poco más a mano, pero...
Claro que lo
hacen
mucho.
La cosa, que Creta es muy larga.
Es alargada. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? Pues que...
Y sus carreteras también son, para darles de comer aparte, merece
bueno, ahora contamos
hablar,
lo del
sí.
Transporte, en lo de las carreteras, pero sí, al ser alargada, entonces, claro, te da las... No lo haces en una hora ni en dos. Te da
no,
la
no,
sensación de que tardas
mucho.
Muchísimo en hacer. Para que nos hagamos una idea, aunque luego entramos en lo de las carreteras, del transporte, nosotros cuando llegamos a la isla de Creta, que llegamos a Heraklion y teníamos una casa en Chania, en la Chania, claro, en kilómetros y en tamaño de la isla, nosotros lo veíamos como, pues, yo qué sé, hora y media. No sé cuánto podíamos...
Sí, sí,
pues
Valencia
no.
Calpe.
Nos hicimos toda la mañana 3 horas y algo para hacer ese recorrido. Que quiero decir que no es una broma y eso es como desde el centro de la isla hasta el este de la isla. Claro, ¿qué pasa? Que si tú coges un alojamiento en uno de los extremos, en este o en oeste, va a ser difícil que puedas llegar al otro extremo en el día y volver. O sea, hacer una excursión de un
no,
día
no,
al
no.
otro extremo no es factible, con lo cual...
O
y eso,
en
lo, claro, luego lo comentamos en el tema de los alojamientos, lo ideal, que es lo que me recomendó a mí la mujer cuando... Porque nosotros fuimos vía Home Exchange a una casa, entonces yo contacté con una persona, con una familia... que era una... Vamos, básicamente hablé con una mujer, no sé, la verdad es que no la vimos nunca, no sé si era la madre, la hija...
Pero
o...
porque era tímida, yo creo que vivía en la casa al lado de la casa donde estábamos
no es
y nunca la veíamos.
No la llegamos a ver. Pero bueno, ella cuando yo reservé al principio me dijo, ah, sí, no sé qué, ven, que no hay ningún problema, que es una casa así con estas características, que era, la verdad es que era una casa contenedor. Es nuestra primera experiencia en una casa contenedor.
Que era un contenedor.
Que estaba en un jardín.
Pero bueno, que había
un
jardín, quiero decir, que tampoco sí, pero estaba un contenedor. Es que dices, es que era un contenedor y te parece que estaba ahí en la basura, pero no.
Era un, no, pero que era un contenedor de estos marítimos convertido en casa,
sí,
parecía.
Sí, tenía ahí su duchita, su bañito, su rectangulito.
Claro, entonces la mujer me dijo, esta casa está súper bien, pero te recomiendo que te... O sea, muy bien localizada. Te recomiendo que para poder visitar la parte oeste de la isla, que es más salvaje, más es muy diferente a esta parte, te vayas y te pilles algo en aquella parte oeste. Porque si no, desde aquí hasta allá no te va a dar para ir a hacer excursiones. Y fue completamente cierto. De hecho, ni siquiera hicimos excursiones al centro de la isla porque es que eran 3 horas. Y 3 horas y 3 horas volver...
Ya, es que hacíamos excursiones.
Se te va el día.
Sí que teníamos la idea, o yo, a mí sí que se me ha quedado la idea, de que estábamos mucho rato en el coche. También he de decir, y ahora supongo que llegaremos cuando lleguemos al transporte, que es bonito la isla, o sea, que
sí,
no,
sí,
es ahí
sí, sí. No,
como...
estás no estás ahí en el coche como carretera aburrida, carretera aburrida, carretera... No, no, todas las carreteras de la isla de Creta son carreteras de estas que se llaman escénicas, que a veces la gente hace rodeos para pasar por ese tipo de carreteras, aunque sean más largas, por la propia belleza del paisaje que vas viendo durante el recorrido, con lo cual ningún problema por ir en carretera.
Pero
el
claro,
problema
no te da tiempo
es por el tiempo.
Venga, excursiones, claro.
Claro,
porque si estás a lo tonto, 6 horas desplazándote al día.
Claro.
Que al... Pues como para irte al doble de lejos no puedes estar, porque no vas a estar 12 horas desplazándote. Que... Y eso que nosotros fuimos en verano, que los días eran
exacto,
bien largos.
Te iba a decir justo
que
eso.
En invierno, de
que,
eso debe ser mortal.
Que por supuesto, mira, hablamos de eso, de en qué momento visitar la isla de Creta. En otras islas griegas, yo sí que diría a la gente, esta isla es solo para ir a la playa, entonces vete en verano. O
sí,
esta
porque de
isla...
hecho tenemos conocidos que han ido a Santorini, que nosotros también fuimos y lo comentamos en otro capítulo,
claro,
que han ido ahora, que ya no hace tiempo de playa y que los días eran más cortos, y no les había gustado.
Claro, porque no hay playa. La cosa es, hay otras islas griegas que pasa un poco al contrario, que dices, la playa aquí me da más o menos igual, pero... En verano van a estar súper saturadas de gente, entonces no vayas en verano. Sin embargo, en Creta, estando nosotros en agosto, en puro agosto...
Sí, tal
no
cual
lo
estabas contando,
saturado.
Yo creía que ibas a decir, no, no voy a ir en agosto porque hay muchísima gente. Yo pensaba, tampoco hay tanta gente.
No, justo lo que iba a decir.
Vas a la playa y hay gente, no te voy a engañar, pero no tantísima gente.
Claro, que es una isla...
Menos que nosotros.
¿Que nosotros qué es?
Pues menos que una playa en Alicante, una playa en Benidorm, una playa en la que vamos nosotros.
Ya creo que decir nosotros es un poco genérico. La cosa es que... Creta es una isla en la que puedes venir en verano y estás bien porque no hay ningún problema, pero también puedes venir en otra época del año y estar perfectamente porque tampoco te hace falta específicamente ir a las playas porque no es absolutamente necesario porque hay una parte cultural, una parte de ciudades, una parte de montaña, de senderismo que se puede hacer y de gastronomía que se puede que puedes disfrutar a cualquier momento del año. Hombre, yo también diría no ir en invierno. ¿Por qué?
Por los días cortos.
Por los días cortos y los desplazamientos largos que hay que hacer. Y porque, quieras que no, en invierno te va a hacer más frío. Y entonces, ese frío, pues igual no es la mejor opción para una isla que se va a disfrutar, que se disfruta mucho en la calle o en el exterior. No tienes,
yo creo
lo que no
sí
tienes
que
es muchas
verano,
opciones de interior.
A lo mejor verano desde mayo, a lo mejor hasta septiembre. O sea, todo es en mitad de año.
Yo creo que desde antes, yo creo que desde Semana Santa. Hasta octubre es disfrutable.
Bueno, vale. Pues
Creta.
Me lo alargas un mes por delante y un mes por detrás. Tampoco...
Pero bueno, que habrá gente que a lo mejor tenga una semana, 2 semanas en Semana Santa. Es perfecta, una opción perfecta irse a Creta.
Sí, porque Creta no es una cosa que yo recomendaría para ir 2 días o 3
no,
días.
No,
no.
Justo.
Necesita más profundidad. Porque, sí, no es como otros sitios que vas, ves un centro... Pues como el centro de una ciudad, que al final va a ser un pueblecito, que tampoco es que son mega urbes.
O la propia Santorini, por ejemplo, que es una isla, pero es una isla
reducida,
muy pequeña,
claro.
Con lo cual, al final, en 2-3 días has visitado toda la isla. Que sí que es cierto que luego
que
te
luego
puedes
estar
quedar
y disfrutarla,
para
sí.
Disfrutarla de otras maneras, más tranquila, más lenta, más... Pero lo que es...
O tener tus vivencias, yo qué sé.
Claro, pero lo que es ver las cosas en 2-3 días en Santorini lo has visto todo y de sobra. Mientras que en Creta no. En Creta ni de broma. En Creta tienes...
De hecho, en Creta hay... Bueno, ¿quieres hacerlo como por partidas o cómo quieres que
no,
lo haga?
No, bueno, luego empezamos con las partidas.
No, pero que quiero decir que hay rutas de senderismo y hay
claro,
largas rutas
por eso
de
digo,
senderismo.
Pues claro.
Que si te gusta, que incluso tienes... en verano, como está como los cañones, no hace como calor extremo.
Claro, ni calor extremo,
bueno,
ni
a ver,
frío
no,
extremo.
Hace calor extremo, pero dentro del valle... ¿no? Está a la sombra.
Tampoco diría que extremo. Es que nosotros en agosto, que estuvimos, estábamos no hace calor en la extremo, playa sin ningún tipo de...
No.
De decir, no llegamos ningún momento a decir, este día nos ha hecho un calor de no aguantar, ¿no? Eso no lo llegamos ni a ver, que a lo mejor sí que lo hay, que a lo mejor fue casualidad y suerte, pero no tengo la sensación de bochorno.
También es verdad, y aquí también pasa, que cuando es verano y hace mucho calor, si estás muy cerca de la playa...
Sí, te suaviza.
Sí, estás mejor. Y al ser una isla delgadita... Tú siempre estás cerca de la playa.
Sí.
Pues
sí,
de una playa o de otra montaña, playa, porque es que tú estás en un sitio y tienes playa por arriba, playa por abajo.
Aunque
o sea, a tu norte y a tu sur.
Claro, pero aunque hay que decir que, a pesar de ser eso, de ser una playa de una isla muy estrecha, con playa, mucha playa, hay muchas montañas, es muy montañosa.
Pero porque será volcánica o algo así, ¿no? Igual, habrá aparecido ahí...
Sí, además es una isla que, para los amantes de la espeleología es genial, porque dicen que está casi vacía, que es que está llenísima de grutas, de cuevas.
De cuevecitas.
Entonces se puede, esa es una de las cosas que también se puede hacer en la isla, y es que hay muchos deportes de aventura. Hay, porque claro, al ser una isla grande, no como Santorini, pues que no le llega para tener ríos propios o para tener...
Sí, que geológicamente tiene su interés.
Claro, y además que si una cultura
entera
te
sale de
ahí...
Hombre,
es que
dentro del propio mapa de Grecia, Creta, quiero decir, hasta la típica toalla que te compras con el perfil de las islas, Creta ya es una isla.
Es distinguible, claro.
Sí, pero que no es como Esquiazos, que piensas, ¿dónde está?
¿Dónde
no
está?
Lo sabemos.
No la encuentras
no,
y a veces ni...
Esto tú lo ves.
Claro, la llegas a ver. Entonces, claro, es una isla que da mucho para deportes de aventura, para pues hacer kayak, descensos de barrancos, la propia ruta que ahora luego hablamos, por los cañones que tiene, las propias rutas de los cañones... Pero sobre todo es una isla muy buena para hacer espeleología, para meterte dentro de cuevas. Y de hecho hay cuevas que se pueden visitar sin ningún tipo de preparación ni conocimiento. Simplemente llegas allí
ya
y
vas,
la visitas, bajas, la visitas y ya está. Pero vamos, que todo esto son opciones que da la isla. Y por lo que creo que sí que se merece un capítulo entero para, sobre todo, como hacemos nosotros siempre, para que entendáis, para que veáis por qué os la recomendamos, porque es una isla que vale la pena visitar. Y
es que es muy versátil. Porque,
contaros un poco cómo la visitaríamos nosotros,
claro,
si volviéramos
ahí. Claro, porque te sirve para ir en familia, para ir en pareja, para hacer aventura, ¿qué dices tú, aventura?
Sí.
Para hacer excursiones también.
Y sobre todo...
Tiene un montón de... Si quieres excursiones guiadas, también hay un montón. O sea, la gente que no le gusta ir por libre o que cree que se va a perder o lo que... Te venden un montón.
Claro. Y sobre todo, una cosa que dijimos en el capítulo que hablamos de Grecia en general, que le pasa a Grecia en general, pero particularmente a Creta... Es el paraíso para la camper. O sea, si tienes una furgoneta camper y logras llevártela hasta allí, que es lo complicado, que es un poco lo que decíamos en aquel capítulo, de lo difícil es que está relativamente lejos de cualquier sitio, porque es una puntita de Europa. Tanto para para nosotros, por ejemplo, si estamos en Alicante, tenemos un buen recorrido. Pero también si te has venido, yo qué sé, imagínate, de Sudamérica... Te has alquilado o te has comprado una camper y estás recorriendo Europa, llegar hasta Creta es llegar hasta uno de los rincones, o sea, hasta una de las esquinitas de Europa. Que a ver, que si tienes tiempo, yo lo recomiendo muchísimo, pero.
Ya,
hay
que no
que
es
tenerlo.
Algo que te pille en medio.
Claro,
no es como
algo,
Suiza.
No, claro, no es
que
algo
que vayas hacia donde vayas, vas a caer por ahí. Más o menos.
Y luego, que es una isla, con lo cual al final tienes que subirla en un ferry, tienes que transportarla, eso tiene unos costes que no son demasiado excesivamente caros, vale, pero que al final.
Todo suma.
Pues, tienes que ir haciendo cálculos. Vale, pues si quieres, Nuria, empezamos con lo de las partidas típicas: alojamiento, comida, transporte, turismo. Y
vale, porque turismo
poco...
es muy grande. De
claro,
hecho.
Turismo es lo que más esto, porque también es verdad que todas las partidas, un poco cuando hablamos de Grecia, pues un poco ya comentamos cómo era. Cómo. Que tampoco es tan diferente, porque actualmente, claro, en aquel momento que hablábamos antes, de 2000 años antes de Cristo, es verdad que eran dos países completamente distintos, en guerra.
Claro, y que nosotros no.
Culturalmente diferentes.
Es una cosa que a los ojos del viajero siempre pasa, que tú lo homogenizas todo y lo ves muy igual. Quiero decir, cualquiera que me esté oyendo desde España entiende que Cádiz es diferente de Ferrol.
Claro.
Y lo entiende. Ellos lo ven.
Bueno, y tú también, y yo.
Claro, porque yo me estoy viendo desde España también. En el fondo, quiero decir que ese es mi proceso de enculturación, eso es lo que yo he vivido y lo entiendo. Pero entiendo que si un estadounidense se viene aquí, por mucho que se venga un mes de vacaciones, o si se vienen 15 días, pues menos todavía, no logra ver esas diferencias, porque son tantas las similitudes. O sea, a él le parece muy igual muchas cosas.
Claro.
Entonces,
en ese
es difícil de ver diferencias. Tienes que conocer mucho como para darte cuenta.
Sí, bueno, bueno, o haberlo vivido, y luego, o haberlo
luego
estudiado.
Luego también el conocimiento, también, eso iba a decir, el conocimiento del estudio, porque yo veo una vasija, ahora, ya no me acuerdo cuál era cuáles, pero las atenienses estaban ahí diferente, como de una manera, y las, ¿cómo se llaman las otras? Minurenses, minutaurenses.
Minutaurenses.
Minoicas.
Muy bien.
Eran como diferentes, porque sí, realmente la tecnología que era diferente, es que a lo mejor entre una civilización y otra, que a nosotros nos parece igual, habían 500 años de diferencia, entonces claro. Pues se iba notando.
O que tenían conocimientos o habían desarrollado alguna tecnología distinta o que habían tenido contacto con otra cultura que había transmitido. Sí, claro, eso es lo que hace variar de una a otra y obviamente eso se tiene que notar y en un poco tendría que marcarse una diferencia. Pero bueno, hoy en día, es lo que decíamos, ya todo es un poco lo mismo porque ya lleva muchos años la Grecia unificada,
claro, sí,
que más o menos crea un marco cultural que, aunque hay sus pequeñas diferencias, que es lo que tú dices, ¿no? De que es verdad que no es igual una,
claro,
persona de
es lo
Cádiz
que,
una de Ferrol.
Que a un estadounidense yo le podría explicar, ¿no? Porque Cádiz, cuando los musulmanes sí que fue parte del califato, me lo voy a inventar. Uh-huh. Pero la hay una parte asturiana que nunca fue musulmana y no sé qué, no sé cuánto. Y el estadounidense diría, ah, pues bien, si me lo dices...
Me lo creeré.
Pues era verdad.
No, y que,
pero no,
a
no,
ver,
no lo veo.
Sí que hay rasgos.
Eso sí que hace que el haber estado en contacto con unas culturas y no con otras haga que,
claro, que
los
cambie,
estereotipos, que al final el carácter se forja, el carácter común, ¿no?
Como... Sí, de como sociedad. Claro, que luego a veces...
Y luego la gastronomía, eso... la no sé qué, o sea, que tendrán sus cositas,
claro, pero
peculiaridades.
Que eso al final sí que se llega a notar en determinados rasgos. Por ejemplo, en Andalucía tienen un acento muy distinto del que tiene, por ejemplo, un gallego.
Sí.
Y un gallego lo tiene distinto del que tiene un vasco. Y eso también se tiene que notar y se nota. Porque al final, eso pues sí que es lo que más al final tú notas. Y eso ha pasado por determinadas cosas de la historia que han pasado. Por ejemplo, en el tema de los gallegos, los vascos, es porque tienen idiomas distintos de base.
Uh-huh.
Con lo cual, pues...
Eso no sé. Si en, así como en Italia sí que te lo van a contar seguro, que ellos tenían ahí como sus dialectos y que luego hubo la unificación en Francia, no sé. Pero no sé si en Grecia hablan como idiomas diferentes.
Eso
ni
tampoco
si entre
lo
ellos
yo, claro.
Se,
yo creo que no,
se entienden
llevo...
o no. No tengo ni idea.
Pero,
la cosa, da igual.
Pero
Creta,
bueno,
nos da para mucho como para que entrar en estos detallitos.
En estos detallitos. Vale, en cuanto a alojamiento, entonces, podemos empezar por el alojamiento. Lo más importante es lo que decía yo antes, de no esperéis que os sirva con conseguir un alojamiento únicamente. Tenéis que
ya,
intentar, si queréis ver toda la isla...
La parte este, la parte oeste.
Claro. Si queréis ver toda la isla, este y oeste. Y luego, ¿dónde en concreto en el este y en el oeste? Creo que en el oeste, nosotros no hemos estado en el oeste, pero creo que en el oeste la única opción interesante o la única opción...
¿Más grande?
Claro, grande, de una ciudad, que te va a dar más opciones al final, porque al final... en el fondo, pues bueno, también puedes optar por intentar ir a una población más rural, más aislada, que hay muchísimas opciones justo en Creta, pero la opción grande, más fácil, en playa, una ciudad histórica, etcétera, etcétera, es Agios Nikolaos, ¿vale? Y en el oeste no hay discusión. Probablemente esta es la ciudad grande que está más al oeste, con lo cual sirve muy bien como base para visitar toda la zona oeste. En la parte este tienes más dificultades, porque ahí tienes la Chania, que sería el equivalente a Agios Nikolaos en cuanto a ubicación este-oeste, pero también tienes Retimó, que a mí Retimó, sinceramente, me gustó mucho más la ciudad como ciudad que Chania, porque Chania es muy bonita en cuanto a ciudad estilo veneciano, pero Retimó tiene un puntito, un carácter ahí, no sé.
Ah, estás diciendo Retimó y yo pensando que es Retimó, es Retimó.
Retimó, pues sí, pues, no sé cómo lo pronuncia.
Bueno, ya, pero claro, ya sé qué ciudad es.
Depende
sé...
de si se pronuncia en inglés o si se pronuncia...
Pero también me gustaría,
sí,
cuando llegamos, llegamos a Eclepteon, ¿no?
Vale,
¿cómo se llama
justo
ese sitio?
Heraklion está más hacia el oeste que hacia el este, pero está más o menos en el centro. Más o menos Heraklion es lo que marca un poco el centro, aunque es más oeste que este. Pero Heraklion es la gran ciudad, que la capital, es la ciudad que tiene el aeropuerto principal, es la ciudad donde llegan los barcos desde
justo
Atenas.
Justo ahí es donde yo quería llegar, de había sitios donde sí que llegan ferries y sitios,
sí,
donde no.
Justo,
bueno,
sí, sí.
Y entonces no sabía, en el oeste también salen ferries, a lo mejor en el Egeato.
En el este, creo que desde la Chania también salen algunos ferries, pero van como a islas más locales. El principal puerto es el de Heraklion, porque además es que tiene una especie de bahía ahí que es muy tranquila, entonces pues facilita todo el tráfico de grandes barcos. Este es el puerto principal y en ese sentido también tiene sentido el alojarse cuando vas a estar en la parte oeste, o sea, alojarte en Heraklion. Pero claro, entonces te pilla de si quieres ir al oeste, 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 o sea, que quieres ir al máximo del oeste de la isla, ya te pilla ya a un par de horas casi, o sea que te pillará una hora y media
sí,
o algo
ahí,
así.
Sí,
entonces,
que ahí está haciendo autobuses, claro, puedes hacer algunas excursiones sí, es que como claro, Heraklion, La Chania.
Es que eso es la capital principal. Entonces, si no vas a coger coche, quizás sí, es la mejor opción porque justo llegas a esa ciudad, te alojas en esa ciudad, de esa ciudad salen todos los autobuses, vale, tiene un sentido... Bastante.
También digo que muchísima gente coge coches. De hecho, al lado del propio aeropuerto hay muchísimas compañías de alquiler de coche. Sí, está con, o sea, hay muchísimo tráfico de coches de alquiler.
Sí. Y yo os recomendaría, sinceramente, el coger coche de alquiler, porque es una isla lo suficientemente grande como para necesitarlo y por la libertad que te va a dar en una isla donde.
Y luego también porque
puede
conducir
haber...
no es como en Italia. Sabes que gente que me diga, ay, yo es que no me atrevo a conducir en otros países o me da miedo. Básicamente. Sí que tienes que respetar las velocidades y van lentos.
Es que las carreteras son, sí, relativamente malas y hay mogollón
de radares. Pero mogollón.
Con lo cual, sí que hay que intentar ir a
sí,
unas
velocidades.
Sí, pero
no es como peligroso. Así como en Italia yo diría,
no se ve tan peligroso como Italia.
No sé si cogería un coche de alquiler yo. O sea, es verdad que cuando vamos lo coges
yo sí,
tú.
¿No?
Pero sí, pero yo en Creta sí que me hubiera atrevido a conducir ya. Y sí que lo veo fácil. Se aparca fácil, se llega fácil, las carreteras
aunque,
son fáciles.
Aunque hay que decir que tienen una particularidad, y aunque nos estamos metiendo muy en transportes ya, pero bueno, nos metemos, no, ningún problema, tienen la particularidad de que conducen creando carriles adicionales. Quiero
así
decir,
es verdad.
Todas las carreteras que vi yo en la isla, y la principal es la que va de Heraklion a La Chania, son carreteras de un único carril por sentido. Pero ellos... consideran que si tú quieres ir a la velocidad que marca los paneles, la velocidad que te marca
la vía,
y a la que están también los radares, pero claro, ellos se saben dónde están los radares, tú no. Entonces, si tú quieres ir a la velocidad esa, a la velocidad marcada, ellos consideran que tú tienes que crear un segundo carril
externo derecha.
A tu derecha, pasándote hacia el lado del arcén y circular tú prácticamente por el arcén. Eso significa que vas a estar circulando por el arcén 200 kilómetros si ya quieres hacer el Heraklion Rétimo, por ejemplo, perdón, Heraklion La Chania, durante 2-3 horas vas a estar yendo por el arcén a 60-70 kilómetros por hora. Con lo cual, eso sí que es cierto, que es un poco lo único que dices, este es el único punto delicado, pero bueno, en general, eso solo pasa en esa carretera porque se supone que eso es la autovía, que de autovía no tiene nada, ya digo, que son dos carriles, es una vía rápida que muchas veces dices, yo podría estar aquí yendo a 90 sin ningún tipo de problema. En
pero
España
no sabes
hay carreteras
dónde está
de esa calidad.
Realmente el radar.
Claro. Pero,
y mucha gente sí que hemos leído que a la gente le multa.
Claro, justo. Pero hay un montón de radares y acaba multada la gente porque.
Hay una cosa, ahora que estamos en transporte, una cosa que me llamó bastante la atención: cuando tú vas a alquilar un coche, bueno, aparte que son súper pejigueros que te lo miran todo para que.
Sí, son las típicas empresas, ahora entramos, las típicas empresas que buscan la trampa.
Sí, pero lo que me llamó la atención es que algunas playas a las que yo quería ir, porque son como famositas y todo eso, te decían, aquí no pueden ir los coches, aquí no pueden ir los coches.
Sí.
Y dices, uy, entonces, ¿cómo puedo ir yo?
Sí, por ejemplo, es la playa de Balos, en la bahía de Balos, es una playa que tienes que, para llegar a esta playa, tienes que circular durante, no sé, 7-10 kilómetros por una vía no asfaltada, con muchas piedras, y ellos ya te dicen, si tú vas a la bahía de Balos, directamente tienes una multa. No es que si rompes el coche yendo a la bahía de Balos o si te pasa algo en la ruta de la bahía de Balos, no.
Claro.
Es, yo tengo mi coche monitorizado con un sistema de GPS, si este GPS me salta... Sí, pero la cámara no tienen ellos acceso, cada una de las compañías de alquiler no van a tenerlo. La cosa es que ellos tienen su GPS, o dicen que lo tienen, que luego igual no lo tienen, pero bueno. Pero vamos, normalmente las compañías actualmente sí que tienen geolocalizadas su flota de vehículos. Entonces, la idea es que si tú vas, solo por ir te meten, no sé si eran 400 euros.
Era caro, era como súper caro.
Una burrada.
Y yo lo pensé, esto está hecho para que compres las excursiones, porque luego hay muchas excursiones.
Claro, esto
muchas,
está, yo creo que no. Yo creo que eso está hecho para que no les rompas el coche. Porque saben que si les rompes el coche, tu responsabilidad va a ser limitada y ellos pues se van a tener que comer el seguro porque el seguro no les debe de estar cubriendo esa...
Es que ya es fuera de carretera, es que ahora claro, es como que estás... conducir fuera pista.
Claro, y es eso, son un par de playas que hay que sí que es verdad que tienen un acceso complicado porque está por vía no asfaltada y aunque hay gente que yo he leído en internet que con coches utilitarios normales ha llegado y llega a la playa sin ningún tipo de problemas, pero probablemente los seguros no cubran, haya problemas y entonces pues ellos se lavan las manos diciéndote que si vas pues acabas con una multa. ¿Hasta qué punto es verdad o mentira? No lo sé. Sí que es cierto que puedes ir hasta el lugar donde se pilla un ferry que te lleva hasta la playa, que es más cómodo. También es verdad que hay mucha gente que dice que el mar, ese pequeño, que no es un ferry grande, es un ferry pequeño, y no es ferry porque no lleva coches, es un barquito, que te lleva hasta la playa. Mucha gente está diciendo, en comentarios dice que depende mucho del estado del mar, puedes llegar a marearte bastante. Porque
claro, es que el mar fluctúa, sí.
Entonces, sí, eso es verdad y cuesta caro. No sé si costaba como 30-35 euros la visita a la playa. Y mucha gente visita esa playa durante 2-3 horas. O sea que la visita a la playa de Balos, que es este, y aquí ya nos estamos metiendo en temas de turismo, es cara, porque realmente es cara. Pero bueno, eso luego hablamos en la parte de turismo. Pero sí que es cierto que con el coche, pues ahí no vas a poder llegar. Con el... Si tienes un autobús, o sea, si tú vas a moverte en autobús por la isla, pues probablemente puedas conectar desde La Chania hasta el sitio donde se pilla el ferry, supongo. También es verdad que no miramos mucho lo de los autobuses.
Yo sé que cuando fuimos a la ciudad esta, que tú has dicho antes...
¿Retimo?
Se iba a decir.
¿Se te olvida siempre?
Ahí sí que te vendían muchas excursiones. O sea, como para... En agosto, sí, que es cuando nosotros estábamos, agencias, que tampoco sé. Claro. Pero sí, sí, sí que llenan excursiones. Y es fácil. Sí. Quiero decir, es muy fácil porque...
Sí, sí, de hecho.
Una compañera decía, vamos los lunes, los miércoles, otra, vamos los martes, los jueves. O sea que todos los días puedes
tenían
conseguir
sus,
todo.
Sus rutas, justo. Pero vamos, en cuanto a transporte, eso. Luego, obviamente.
Sí que habían autobuses que unían, pero eso, Heraklion, Rétimo.
Autobuses
ciudad,
de línea,
ciudad,
te
sí.
refieres. Claro, que son los baratos.
Había mucha gente que iba en esos tipos de autobuses.
Claro, esos son los baratos. Yo hablaba, cuando hablaba de transporte en autobús, hablaba de autobuses de línea. Obviamente, autobuses
privados
de excursiones
también.
Privados, pues claro que los hay, y lo que pasa es que. Eso ya son
no
más caros, tienes que acoplarte a su horario, pues eso ya tienes que negociarlo, ir a la agencia y preguntar precios y eso. Yo creo que además dependerá mucho de la época del año porque...
Sí, de la demanda.
Claro, de la demanda y también porque si no van a llenar, pues ¿para qué van a...? A lo mejor no existe ni siquiera en invierno o en determinadas épocas del año. Pero bueno, la cuestión es que si te vas a mover por la isla... Un coche es lo más interesante y lo que decíamos antes, las compañías son compañías de estas...
Uh-huh.
A ver, hay también
He
compañías...
Dicho, uh-huh, como diciendo, ah, sí, 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 que te van a intentar...
Sí.
No vas tranquilo, ¿sabes?
Sí, porque... hay compañías también de bandera, de estas de, yo qué sé...
Getz, Hertz.
Hertz y compañía, que son pues grandes empresas que al final pues tienen su negocio en la fidelización de los usuarios y en que los precios son altos. Aquí hay muchas compañías baratas... de 10 euros día, como nosotros pillamos, por ejemplo, que...
Sí, era barato, no me acuerdo.
Sí, sí, era como 10 euros al día nuestro alquiler. Nosotros teníamos un coche el más básico. Sí, era muy barato. Es que realmente era muy barato. La cosa es que el negocio de estas compañías no es venderte el coche, sino el seguro del coche. Porque te incluyen un seguro mínimo porque la ley en Europa les obliga a incluirte un seguro mínimo de... para terceros, completo, y luego para las cosas que le pasen al vehículo mediante una franquicia, que no me acuerdo si 700, era de 800, 700,
algo así.
En nuestro caso, que cada compañía pues pondrá la franquicia que quiera, pero ellos, en el momento que llegas, empiezan a intentar venderte un seguro que a lo mejor cuesta 20 euros al día y que te cubre la franquicia. Para esos casos... Mi recomendación es que tengas un seguro aparte que cubra las franquicias. En nuestro caso, la tarjeta Revolut tiene ese seguro. Entonces, yo iba más o menos tranquilo porque el seguro de la Revolut nos iba a cubrir la franquicia. No te cubre, por ejemplo, cosas que están excluidas de la franquicia. Neumáticos, cristales y no sé si otra cosa había que estaban como excluida. que si te pasa eso, pues bueno, lo vas a tener que pagar tú.
Muy tranquila no estaba, o sea...
No, Nuria es que nunca va tranquila, pero eso ya es una cosa de Nuria interna.
No, de que cuando llegábamos empezó a... Ay, yo qué sé, ya toda la gente cuando estaba devolviéndolo, pues también te miraban un montón el coche, que dices, uf, qué pesadilla, yo prefiero... Pues vale, ya, oiga, le devuelvo el coche, ya está bien, ale, adiós.
Claro,
otra
pero
cosa sos... es que le haga un rayajo muy grande, o que tenga un accidente, o que me choque contra detrás, le rompa el... Yo qué sé, el guardabarros, pues entonces bien.
Pero eso es cuando te alquilas un coche con un seguro a todo riesgo. En este caso es que es con franquicia, son con franquicia porque no quieres pagar el triple de precio. Si quieres pagar el triple de precio, pues va más tranquilo. Eso cada uno que elija la opción que esté más tranquilo con su... Yo estoy más tranquilo no pagando en exceso. Pero bueno, en cuanto a transporte, yo
luego
creo que
no
hubo
ningún
más...
problema, ¿eh? También quiero
no,
que
no,
eso
luego,
quede claro.
No, claro. Luego llegamos, entregamos el coche, lo miró en 5 minutos y dijo, vale, pues aquí tenéis, os devuelvo, y nos devolvieron porque te bloquean en la tarjeta, que eso es una cosa súper importante que tenéis que saber siempre, que tenéis que llevar una tarjeta de crédito porque y que os puedan bloquear una determinada cantidad de dinero, que,
además,
que es alto,
antes,
que suele ser el precio de la franquicia, que son 700, 800 euros. Con lo cual...
Y además luego te lo bloquean durante 2 semanas.
Claro, lo que significa al final eso es que si, por ejemplo, tenéis un límite de 1.000 euros en vuestra tarjeta, que solo vais a poder gastar 200 euros durante ese mes o durante ese,
que
esas semanas.
A lo mejor ya los
semanas.
Has gastado.
Claro, si los has gastado y ya no te dan, entonces no te lo pueden bloquear. Entonces, eso es
eso
importante.
Eso es verdad, era raro, sí.
Es importante que lo llevéis para lo llevéis y lo tengáis clarísimo para que pues, sea válido. Que lo normal, lo ideal es que llevéis una segunda tarjeta. O sea, o la misma persona, dos tarjetas, o la otra persona que lleve la tarjeta, lo que sea. Pero, vamos.
Pero luego, eso, y que sepan que no te lo devuelven al momento, que te tardan
sí,
3 semanas
tardan un
en
par de semanas,
¿eh?
Sí, en devolvértelo,
o sea,
tranquilamente.
Que no pasa nada, pero que tú sepas que 800 euros de tu cuenta van a desaparecerte, que luego te vuelven a aparecer sin problema.
No,
que...
ni siquiera desaparecen, simplemente se bloquean, las tarjetas están bloqueados.
Ah,
o sea,
vale,
lo que pasa
es que
no puedes ni gastarlos, ni nada, están como metidos dentro de la... Bueno, no sé, es una historia
ahí. Sí,
extraña.
Pero la gente que vaya con tarjetas así como muy al día, o sea, que
sí,
si no
y tiene que ser
cuenta...
de crédito, importantísimo.
Bueno, pero vamos a Creta, porque
sí,
son cosas generales.
Y luego, en cuanto a transporte, lo único que también diría o hablaría un poco es el tema de los barcos. Hay otras islas pequeñísimas rodeando Creta que también se pueden visitar y que, pues si quieres, pues tendrás que hacerlo en un barco y entonces tendrás que contratar una excursión, como si dijéramos, o un transporte en barco que tiene pues determinados costes, que luego hablamos y esto, pero vamos, que básicamente que esté preparado para visitar también en barco. A Creta puedes llegar en vuelo, pero también puedes llegar en barco desde la misma Atenas, con un barco nocturno que hay, un ferry nocturno que puede transportar tu vehículo. O sea, que está súper
sí,
bien,
sí,
porque
que
es que además
está
llegas
muy bien.
A las 7 de la mañana, sales del puerto a las 7, te desayunas ahí en una cafetería y está perfecto. Si has podido dormir bien, depende de también, porque el barco
sí, pero
tiene
barcos
camarotes.
Hay camarotes. Y
sí,
si no, te
nosotros,
duermes en la moqueta, que también está bien.
Claro, nosotros no pagamos el camarote, tampoco era muy caro.
Bueno, pero nosotros hicimos Santorini, hicimos Atenas.
Claro, justo por eso que digo, que el incremento en nuestro caso era muy, o sea, era muy bajo, muy poco... Nosotros, de hecho, no fuimos ni siquiera en la peor categoría, fuimos en la segunda, que la primera
que vale
es...
vale mucho la pena, porque
pilla...
por 2 euros más tienes tu asiento reservado,
claro,
estás
eso,
en una zona que no hay casi gente, que
dos,
te podías tumbar...
2 euros extras,
sí.
Tampoco era mucho. Pero es que nosotros pillábamos el barco en Santorini, entonces, claro, a las 4 de la mañana hasta las 7, o las 3 de la mañana creo que era, hasta las 7, eran 4 horas. Por 4 horas no voy a pillar un camarote, pues me quedo durmiendo en una butaca y punto.
Yo solo diría, en cuanto a transporte, por cerrar, que yo en bicicleta no iría, ¿eh? Que hay muchas montañitas.
Hay mucha cuesta arriba y mucha cuesta abajo,
sí,
pero...
Sí, que la gente no se imagine que eso es plano.
Ya, pero bueno, también es bonito. Ah, lo que vimos muchísimo es que pillamos justo una época. Había, nos lo dijo no sé quién, que era como una peregrinación que tenían. Y vimos muchísima gente caminando que recorría la isla de punta a punta, a veces, desde bastante lejos. Para llegar a un...
santuario,
santuario,
monasterio, ermitita,
sí.
Llámalo X, en mitad de una carretera.
Sí, que estaba ahí entre Retimo y La Chania. Y iban por las carreteras, por el arcén.
Pero
por ese arcén que tú tienes que crear
sin
un
luces,
tercer
sin
carril.
Exacto. Camisetas de colores,
sin
ni nada.
Sin reflectantes,
o sea,
nada. Y normalmente iban por la noche porque por el día hacía demasiado calor. Y encima...
Iban
mucha
con bebés
gente,
y de todo.
Sí, a veces iban con su bebé, con el carrito. Pero es que encima mucha gente lo hacía... descalzo, supongo que porque sería
por
una promesa
religioso.
O algo. Entonces, claro, descalzo durante el día por el asfalto
ya,
no es
que
nada
no
recomendable porque te quemas los pies, básicamente. Con lo cual, mucha gente lo hacía por la noche. Entonces, podía ser que te encontraras gente por ahí caminando por la noche.
Sí, sí, que tenéis que tener cuidado porque eso era peligroso, ¿eh?
Sí, pero que lo que vengo a decir yo es la gente, y gente de todas las edades, desde, Nuria dice bebés porque los llevan las madres
en
los carritos y demás, desde bebés hasta ancianos, camina por la isla, por las montañitas, arriba y abajo, y lo hace caminando, y visita toda la isla básicamente va desde su casa hasta el monasterio este caminando, con lo cual vosotros también podéis hacerlo caminando y con bici. Quiero decir que es una opción
ver,
también.
A ver,
se puede. Que caminar, ir en bici es posible completamente y no es ninguna locura. Lo que pasa es que sí que es verdad que en pleno agosto, con el calor y demás, es un poco delicado. Pero bueno, cada uno con su salud que haga lo que quiera. Vale, y ya pasamos a la comida. ¿Qué se come en Creta?
Ah, es lo que yo decía antes del viajero. No puedo encontrar grandes diferencias entre Grecia y Creta. Ni grandes ni pequeñas, vamos. Yo no soy capaz. Se come griego.
Se come griego.
Antipasti.
Pero, ¿antipasti? ¿Antipasti no es italiano?
Sí, será italiano, pero vamos, como...
Ah, pero lo típico.
Aceitunas, quesos, ese tipo de cosas. Bien, muy bien.
Sí, comida mediterránea. O sea, sin duda. Y comida mediterránea de la buena, porque comen muchos productos locales, porque yo no sé... Si nosotros aquí en España no comemos tantos productos locales, nos hemos hecho más, no sé, a hacer
nosotros
productos.
Pero nuestra abuela sí.
Nuestra
bueno,
abuela,
nuestra abuela ya pasaba mejor vida.
Pero...
O peor vida o ninguna vida. Pero
sí, que... pero me refiero que tú vas a un restaurante en España y no ves tanta comida de como de la tierra, no sé cómo decirlo.
Bueno, pero a lo mejor te vas a un restaurante a un dar así, quiero decir, no sé, como en sitios más rurales
no sé.
Un poco.
Yo lo veo, o sea, a mí me costaba, en Grecia no me costaba nada encontrar lugares donde se comiera pues lo típico de allí, que son las aceitunas, las ensaladas, las
aceite
de oliva, el queso feta, y aquí es más complicado encontrar ese tipo de productos. O sea, a lo mejor tienes productos súper sofisticados, súper...
Sí.
Pero allí me costaba, o por ejemplo, allí encontrar un restaurante chino o indio hay, pero no es lo más habitual de verlos por... cuando vas paseando y encontrándolos.
Sí, como que su cocina local la han potenciado mucho.
Es muy potente. Entonces, comida vas a encontrarte por lo típico
de
Grecia.
Muy recomendable.
Muy, muy recomendable.
De recomendable, bastante recomendable, muy recomendable, muy recomendable.
Muy recomendable. Por ejemplo, pues tienen las típicas musacas, aunque tienen sus propias variedades de musaca, que las hacen un poco diferentes. Que no me acuerdo si era aquí lo de la patata, que descubrimos
sí,
la musaca con patata, que nos gustó.
No, es que lo de con patata o sin patata la musaca, lo he visto ahí en Reels y todo. Es como para nosotros
tortilla,
la tortilla de patata, con
cebollas
y cebolla, sí.
Sí.
Aunque yo ya soy del equipo musaca con patata.
Con patata, igual que la
si
tortilla.
Si la habéis probado,
con cebolla.
A ver si me hacéis caso.
Sí, somos con patatista y con cebollista.
Sí, nosotros somos con todo.
Con todo. Y luego los gyros, por ejemplo, que son, pues, no sé, los gyros, como los kebabs, pero con un pan un poquito más gordito y un poco diferentes. También tienen su propia variedad, buenísima, muy buena.
De trigo y de maíz, especial por si sois celíacos.
Sí,
al gluten.
Pero lo que no sé yo si eres muy celíaco, si eres poco celíaco, bueno. Pero si eres
poco
muy...
celíaco no se puede ser, ¿eh?
No, pues hay gente que...
Porque hay intolerancias y celiaquía. Y la celiaquía
eso, que si eres un poco intolerante, pues bien, pero si eres celíaco, no creo yo que hayan cambiado mucho esos instrumentos y el banco no lo haya limpiado demasiado bien.
Contaminaciones cruzadas y todo
claro,
eso. Ya.
Porque eso lo hacen todo en el mismo restaurante, en el mismo lugar.
Con el mismo cuchillo te van partiendo la
O sea
mano.
Que en ese sentido, con cuidado, ¿vale? Con cuidado. Pero luego en cuanto a comidas, ellos sí que tienen algunas comidas que son distintas, que como dice Nuria, a veces es como complicado llegar a saberlo, pero yo las he buscado así un poquito. Y aparte de tener su musaca un poco especial, ellos tienen lo que le llaman el estifado, que básicamente es un estofado.
¿Ah, sí?
Sí, es carne estofada.
¿Con patata?
Con cebollines, cebollitas pequeñas, con tomate, con patatas, con esas cosas. Y
es que son comidas de abuela buenas.
Sí, sí, sí.
En el buen sentido de la palabra.
Son comidas tradicionales mediterráneas.
Yo he hecho así.
Muy bien. Tal. Y luego tienen una cosa que se llaman dacos, que son, pues, básicamente una tostada de pan de cebada. Con lo cual, celíacos podéis comer.
No, centano no.
Cebada no pueden comer. Celíacos no comáis.
¿Cebada?
Cebada...
No, porque si no pueden beber cerveza,
trigo,
no pueden tomar
no pueden
cebada,
comer
¿no?
Cebada tampoco, vaya. Vale, la cosa es
si
que...
Si es que todo lo de la celiaquía viene de ahí, más o menos.
¿No
de
viene
que...
del trigo?
Sí, claro que viene.
Ah.
Pero de que nuestra civilización se ha desarrollado a partir de que los hombres empezaron ahí la agricultura y lo que cultivaban eran granos que se iban encontrando y ya los iban mejorando y todo esto. O sea, que los chinos, pues puedes comer comida china si eres celíaco, obviamente. Lo que no puedes comer es...
Pero maíz, por ejemplo, también son...
No, maíz sí que puedes.
¿Sí?
Porque el maíz
sí,
es
sí,
de
sí que
América.
Sí que puedes. Ah,
es
vale.
Totalmente diferente.
Ah, ¿es por el origen? Porque estaba
no,
en
no
Europa,
es por el origen, pero es una proteína que lo envuelve, que no sé qué, que no sé cuántos, que...
Bueno, que son de familias diferentes.
Sí.
Bueno, no lo sé. La cosa es que esto es un pan de cebada, pues la típica tosta que nos podemos imaginar todos, pero hecha en formato griego, que es con taquitos de tomate, taquitos de
feta,
aceite de oliva, y
albahaca, ¿no?
Y espolvoreado, sí, con orégano, con estas cosas, sí, con sus... con
hierbitas.
Sus hierbitas que encuentran.
O en frescas o en secas.
Por el campo.
Eso es un buen souvenir regalo que te puedes traer.
¿El qué?
Pues los tubos esos.
Ah, los tubitos esos que venden con...
especias.
Tubos
porque
de
le pones especias y ya sabe a griego.
Pues eso.
Si
pues...
le pones especias de Grecia, claro. Si no pones especias de...
sí, si pones especias
Borbotó,
de...
Borbotó, pues ahora Valencia.
Hierbas provenzales, pues sabe a francés, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues eso, dacos, cuando vayáis a Creta, pedidlo, pero vamos, que tenéis toda la comida griega, que es impresionante y que más o menos...
os hacéis una idea.
O sea, podéis hacer una idea de cómo va a ser. Si tenéis algún restaurante griego y por ahí cerca, porque la verdad es que hay poquitos, ¿eh? Restaurantes griegos en España.
Que tú creo que crees que nuestra burbuja es el mundo y nuestra burbuja es nuestra burbuja.
No, pero yo es
hay poquitos en nuestra burbuja.
¿En nuestra
no
burbuja?
Sabemos, igual alguien nos está escuchando y dice, pues si bajo de mi casa hay dos.
En Madrid.
Pues,
con Barcelona,
que sé.
En sitios grandes, ahí sí que imagino. Pero es que yo estoy intentando...
A ver, es que no hay tantos griegos. ¿Cuántos son los griegos del mundo? Y muchísimos han emigrado a Estados Unidos. Pues si no emigran más. O sea, quiero decir, chinos hay muchos. Entonces los chinos se van y montan restaurantes. Entonces hay muchos restaurantes chinos.
Eso es verdad.
Pero restaurantes bolivianos hay, no. ¿Por qué? Pues porque hay menos bolivianos.
Yo he ido por el mundo a dos restaurantes griegos fuera de Grecia.
Pero que dices, si nosotros tenemos un griego preferido,
claro,
estoy segura.
Ese es el número uno.
Vale.
En la isla de Kuta, en la ciudad de Kuta, en la isla de Bali. Ese es nuestro griego.
Ahí sí vamos mucho.
Nuestro griego vamos mucho cuando vamos a Kuta.
Pues a ver, vamos mucho. Tampoco es que iba a decir, a ver, la gente que me está escuchando, no, el domingo que viene no voy a ir, desgraciadamente.
No te pasas por ahí por el griego.
Y en Semana Santa tampoco, me temo.
Y luego fui una vez a un griego en Vancouver.
¿Una vez?
¿Y cómo?
Solo una vez.
Una vez fui a uno en Vancouver, comida buenísima. Lo que quiero decir es que en general los restaurantes griegos sí que saben a restaurantes griegos. No es como los restaurantes chinos, que es que el otro día me enteré yo por un vídeo de Javierzo que casi todos los chinos que han llegado a Europa han llegado de una misma ciudad.
Ah, sí, sí, además una ciudad como súper pequeñísima.
Sí, una ciudad pequeñísima.
Bueno, no.
Pequeña a nivel chino.
Se
llama
Dalgo,
chino.
¿No? La gente va a decir que se llama Datong y después se llama...
No, Datong no es, Datong es otra ciudad que no. Pero bueno, todos los chinos parece ser que, o casi todos, claro, habrá alguno que no, parece ser que se empezaría a correr la voz o algo de que se vivía muy bien en Europa, o yo qué sé, y empezaron a venir los chinos y venían de esa ciudad. Entonces, claro, su gastronomía es la que nos ha llegado a nosotros. Y además, me imagino que por el mismo proceso este de hablar de uno a otro, se han ido diciendo, no, no, si a los españoles lo que les gusta es esto, y haz esto, y hazlo así de esta manera, no lo hagas como lo haríamos en China.
Terna con salsa de ostras.
Sí, y ya está. Pero sí que es verdad que cuando vas a China, como que dices, ostras, esto, o cuando vas a México, que eso a mí me pasó mucho, porque a mí me gustaban mucho los restaurantes mexicanos, y luego ahora yo no voy a un restaurante mexicano
ya,
en
pero
España
porque
son
Tex-Mex, que son dicen
Tex-Mex,
ellos.
Pero que lo que quiero decir es, cuando vas a un restaurante griego y luego vas a Grecia, dices, ah, sí, esto es como el restaurante griego,
claro,
que yo
tú
iba.
Imagínate
en...
que tú y yo ahora nos pusiéramos de idea de negocio, vamos a montar un restaurante español. ¿Qué narices es un restaurante español?
Un restaurante que ponen comida española.
Ya, pero ¿qué es español? Quiero decir, patatas arrugadas es canario. Y yo qué sé, bacalao al pilpil es vasco.
Yo
bueno,
fui
no
a
sé
una,
dónde
una,
es.
Justo, pues eso. Justo, yo fui una vez a un restaurante español en Calcuta. ¿Y
qué era?
Y era un restaurante pues donde hacían patatas a lo pobre, te hacían paella, te hacían todos los típicos platos que tú cuando hablas, dices, yo vengo de España y dices, ah, sí, sí, yo he probado
ahí,
el pulpo a la... Pues el churros no lo recuerdo, pero creo que sí que para desayunar los tenían.
¿Ves?
Y ellos pues habían cogido todos los platos estos como carismáticos, los más conocidos, los más reconocibles, y los habían puesto para
pues
que...
Era como una caricatura.
No, eran perfectos, porque era un indio, porque yo hablé con el hombre, el cocinero que había, era un indio que se había pasado durante no sé cuántos años en España, de cocinero en España, en restaurantes. Primero había venido a montar su propio negocio, pero no tenía dinero y... se había empezado pues a trabajar en otros restaurantes para terceras personas y lo que hacía era como una esponja, ir aprendiendo todos los platos cómo se hacían, los había aprendido y se lo había enseñado a otros indios que eran los que ahora trabajaban y él estaba más o menos de
manager.
Sí, de manager y demás y cobrando la caja registradora que eso les encanta y había creado pues un microcosmos que ahí iba, pues claro, yo fui porque yo había leído que en ese sitio donde se juntaban todos los cooperativistas españoles que había en Calcuta, iban ahí para comer como en casa. Y yo dije, hostia, voy a probar yo a ver
¿pero
eso?
¿Pero hacían fabada y cosas de esas?
Fabada, por ejemplo, sí que lo tenían. Y era súper curioso porque...
O sea, que si montamos un restaurante español por el mundo, tenemos que coger un poco de cada
un poco
región
de cada,
del mundo.
De cada
casa.
Cada
región de España.
Sí, sí, sí. Y un poquito de cada casa y ya está. Y, y lo pones ahí en una carta y luego, pues, a ver si funciona. Porque eso ya también la gente le tiene que molar. Porque yo lo que vi allí fue eso, muchos...
¿españoles?
Muchos españoles. También había muchos extranjeros, no indios.
Ya, pero en plan
porque
italianos.
Iban, claro, porque los españoles a lo mejor les decían, hostia, hay un restaurante que es muy bueno. La verdad es que era muy bueno. Y no era caro, era a precio de la India. Pero a lo mejor a los indios esa ya. comida les parecía insípida, porque como no tiene picante, no tiene su aliciente, pues... Y a veces,
su aliciente.
Claro, es que los indios tienen unos sabores muy potentes, muy... hechos a partir de las especias, con lo cual, pues... No
bueno,
lo
bueno,
sé.
Pero volvamos a nuestro capítulo. Pensé que se nos va el tiempo y hay muchísimas excursiones que
bueno,
tenemos
pues
que contar.
Bueno, pues alojamiento, comida y turismo y transporte está, turismo. Vamos a
pues qué hay cosas que ver, es que
¿vale?
hay que ver,
pues
cuéntame.
¿Qué hay que ver? A ver, dime.
Pues a ver.
¿Qué viste allí que dijiste, ostras, esto no me lo esperaba?
Pues desde la nada hay unos atardeceres que todavía los recuerdo. Quiero decir que vas ahí a una playa, ya no sé si al este o al oeste donde estábamos.
Bueno, pero el sol se esconde por el oeste.
¿Vale?
Nosotros estábamos en la parte este de la isla.
Sí, pero como tienes mar para arriba y para abajo, dicho así.
En la parte oeste, perdón. Sí, pero tienes mar por todos los sitios.
Bueno,
y aunque estés en una zona o en otra, siempre puedes encontrar
el mar
recovecos
para... sí.
que te metan el mar a un lado o a otro.
La cosa que interesante, con islitas en el fondo, o sea que ves otras islas uh-huh. que están cerca, ¿eh? No que estén lejos. Eso
pero
me
islas que
como
puedes llegar andando a veces y nadando.
La ciudad esta que dice Iván que es Rovaniemi...
Retimó.
Rovaniemi vale. estaría en Finlandia o en...
Sí, sí, vale, da igual. Continúa.
Pues me pareció como super cookie.
Sí, es que es
lo
una...
que yo diría super cookie. A ver cómo explicamos. Pues que hay muchas tiendecitas, muchos turistas, hay restaurantes, la han puesto bonita, las típicas cosas, yo que sé, decoración de calles, todos los paragüitas que parece eso, Carcassonne.
Es una ciudad que está muy orientada a turismo. Es una ciudad que tiene muchísimo turismo, probablemente... Y está orientada al turismo, pero a la vez no está como sobrecargada de turismo. Con lo cual tienes pues muchos bares bonitos, muchas zonas, muchos recovecos de la ciudad están adornados. Es muy caminable.
Es pequeñita, pero muy...
Es una ciudad con cierta herencia veneciana, no tanto como La Chania. Que La Chania, hay un momento que tienes ahí un choque porque te parece que estás en Venecia. Pero sí que tiene...
En Venecia en cuanto a edificios.
En cuanto a arquitectura, porque claro, fue...
No en cuanto a canales,
Fue conquistado por los venecianos, entonces pues claro, ellos...
Sí, que es como película Casanova.
Sí, más o menos. Pero es eso, un poco, el que tiene el aire, pero no es tan potente como La Chania, pero tiene esa mezcla de ambientes, de... No
ya,
sé,
hay también
de
muchos restaurantes... Como cookies, bien.
Sí, restaurantes
luego,
que están
como de precio,
bien.
No es una locura.
Exacto, precios más asequibles que, por ejemplo, en La Chania. La Chania los precios eran bastante elevados.
Pero
no
así
eran,
es más barato que en España.
Pero más barato que en España y más barato que Santorini o otras islas. O sea,
sí, de hecho es mucho más barato.
Sí, Santorini probablemente, de hecho, es una de las islas más caras de Grecia. Mientras que Creta, al tener ser tan grande, tiene tanta variedad que no llega a ser... No llega a...
De ahí que los locales también salen.
Claro, claro. Y la gente local, que son unos 600.000 habitantes, pues también tienen que vivir y también tienen que poder disfrutar de sus...
Yo lo recuerdo...
De sus lugares. Pero, y no me has dicho que yo pensaba. Me
lo va a decir lo primero.
Claro. La isla de Creta tiene dos playas. Una no pudimos ir, que es la de Balos, pero tiene dos playas que son nivel playas del Caribe, por lo menos. O sea, son playas como las que muchas veces hemos visto en Tailandia, Indonesia
sí,
y demás.
Extensiones
o
de
hemos visto
ya, lo que pasa es que me llamó tanto la atención que había tanta gente. A ver, hay que verlo, ¿eh? O sea, eso es una cosa de... ¡Wow! Es una playa súper chula.
Era pleno agosto. Fuimos a la hora tope. Luego se vació.
Eso
era la playa de La Fonisi. La playa de La Fonisi está en el extremo oeste de la isla, ¿vale? Extremo oeste de la isla significa que si estás en La Chania nos costó como una hora y media llegar. Imaginaros si estuviéramos en Heraklion, que de Heraklion a La Chania hay 3 horas
pues
prácticamente.
Tardas 4 horas y media.
4 horas y media. Es absolutamente inabordable porque 4 horas y media significa 9 horas de carretera ese día si quieres hacerlo en un día. No tendría ningún sentido, ¿vale? O sea, nota así al pie para recordar el tema de los transportes. Vale, pero la playa de La Fonisi es una playa que a,
es que a ti te gusta mucho, mucho playa. O sea, a ver, que a mí me gusta, pero que me gusta más un atardecer que a lo mejor ver la playa.
Bueno, pero un atardecer en esa playa es impresionante también.
Claro, puedes juntar
con
las dos cosas.
Con lo cual puedes juntarlo todo. La playa...
No se dio en mi caso.
No se dio en tu caso porque nos fuimos un poco antes. Pero vamos, básicamente la playa es brutal. Es una playa que bajas desde unas pequeñas colinas que hay donde están los aparcamientos. Por cierto, que los aparcamientos se pagan. No me acuerdo cuánto pagamos, pero 3, 4, 5 euros. Es lo que se suele pagar en verano, en pleno verano. Supongo que la cosa...
Y si no hay 2.000 coches, no hay ninguno. O sea, el hombre del aparcamiento se debe estar forradísimo.
Sí, el hombre se forra, sin duda. Pero lo importante es que cuando bajas, llegas, después del reguero de gente, empiezas a ver la arena y de repente te encuentras con una playa así de un color rosado, con muy poca profundidad. En el sitio que más profundidad hay, pues te llega como al pecho, ¿vale? Y enfrente tienes como una pequeña isla que sale un promontorio, donde también de arena, donde también puedes cruzar e ir. La cosa es que la playa es completamente, no hay oleaje, está completamente en calma. Unos colores brutales, muy poca profundidad, un agua templada, no está, no está fría. Es que, a ver, solo hay que poner playa Elafonisi, Grecia o Creta, en Google. Y tú lo ves las fotos y lo que ves ahí no hace honor a lo que es. Es brutal, es una, a mí me pareció...
Ya, y Vale cantó, dijo, ah, esta es una de las mejores playas que he visto en mi vida.
Es la mejor playa de Europa que he visto, sin duda, pero sin duda es una playa brutal. Es verdad lo de la gente, que había muchísima
Pero muchísima,
gente.
No lo podéis imaginar, ¿eh? O sea, es como la entrada a Terra Mítica, que nosotros teníamos el pase de temporada y hemos ido un montón de veces. Y a veces ibas días de alta afluencia, que cuando abren, ¡tra!, entran ahí que parecen hordas de personas.
Sí, pero en cuanto te separas del inicio de la playa...
Eso también, que te puedes ir a la otra parte y ya, claro, no hay casi gente.
Lo que hemos dicho, la playa es la parte de la isla de Creta, pero si cruzas a la pequeña isla que hay enfrente, que podías cruzar, nosotros cruzamos, nos pusimos la mochila pues en la espalda.
Iba a decir, en la cabeza.
En la cabeza,
a cubrir.
Claro, en algún momento te la tienes que poner, porque ya digo que llega hasta el pecho, con lo cual... En algún momento tienes que llevarla en la cabeza, pero da igual. Es que vas a ver también un... Igual que ves la entrada de gente a la playa, que llega mucha gente, también vas a ver un reguero de personas con la mochila en la cabeza cruzando hasta la otra parte y entonces ves el camino súper fácil y no hay ninguna pérdida. Pero una vez que cruzas esa isla, si vas avanzando un poco en esa isla, al final te quedas solo. Hay un momento en el que ya no hay gente. O sea que puedes estar perfectamente en una playa paradisíaca tú solo, sin ningún tipo de problema. De hecho... Es una playa no naturista y los griegos son bastante así con el naturismo y nosotros estábamos en pelotas, o sea que no...
Bueno, pero porque llegamos a una parte donde...
Claro,
no hay
por
nadie.
Eso, porque puedes llegar a sitios donde no hay gente, con lo cual, a pesar de todo el volumen
ropa,
de gente, la gente se concentra en la parte, iba a decir continental, pero es la parte de,
¿sí?,
la isla de Creta, donde se llega,
no,
y encima se quedan donde están los chiringuitos, porque van a ir a lo que van. Porque el 90% de la gente bajaba, hacía cuatro fotos, estaba media hora y se iba. Y pagaba los 5 euros porque es que tenía que ver ya otra de las islas, porque estoy seguro de que ese mismo día esa gente que estaba menos de una hora en la playa de Elafonisi se iba después a la playa de Balos o venía de la playa de Balos. Yo... Cada uno que haga lo que quiera con su vida, con su tiempo, pero yo eso lo
no,
creo...
No, es que eso es como muy personal. Ya, yo lo pensaba y decía, pero no hay peces, no hay nada. O sea, era una playa de arena.
Es una playa de arena, pero es una playa impresionante de arena. Es una playa brutal. Yo, no sé, a mí me parecía una playa espectacular. Si yo tuviera esa playa cerca de casa, es la playa que iría. No sé. No, es que no le veo problema. Pero bueno, más sitios donde se puede ir, las tienen en Grecia. Creo que es la... ¿cómo se llama? ¿La garganta? No sé cómo se llama esto.
Sí, Gorge.
Claro, es que Gorga es una palabra en castellano.
No lo sé, sí, probablemente sea garganta. ¿Sabes?
Vale.
Como un valle donde se mete, ¿no?
Sí, es como...
Sí, yo creo que garganta está...
Está aceptada, ¿no?
Bueno,
o no sé, pero vamos.
Yo que sí.
La garganta, la gruta, la... tal. Creo que es una de las mayores...
Caminito de senderismo en un valle... Que no hay un río. O bueno, de hecho había un
bueno,
río
habría
que desembocaba en el mar.
Claro, habría un poco de río, ¿no? Que es la Garganta de Samaria, que yo creo que es la más larga de Europa. No, a lo mejor no es la más espectacular,
sí,
no es la
sí
más
que ponía
alta.
Muchos letreros, ¿eh? Como
sí,
que era...
La más larga, sí, seguro. La más larga, 100%. Luego, que sea la más bonita, la más
espectacular... Pero a mí, por ejemplo, esa playa del río me gustó más que la otra playa. Pero porque a ti te gusta ver un paisaje.
¿A mí, en concreto? ¿Cómo? A ver.
Tú has dicho que te gustó mucho la playa de la mucha gente,
uh-huh,
¿no?
la playa, bueno, no, pero no me gustó porque hubiera mucha gente.
No.
Me gustó porque me parecía espectacular, un sitio
sí,
muy
bonito.
Sí, ese
paisaje. Pues a mí, la playa que desemboca el río me parece más chula.
Sí, la desembocadura es una cosa espectacular porque es un palmeral gigantesco donde llega un río, confluye con el mar, se cruza, se junta playa con playa fluvial con playa marítima. Hay dos temperaturas, además hay muchísimas
porque
opciones.
Porque uno es de río y uno es de mar.
Sí, hay muchísimas opciones para
de hecho,
hacer
uno es agua
snorkel.
Dulce y uno es agua salada.
Exacto.
Y hay patos,
y puedes,
muchos
hay
patos.
Muchos, sí, hay aves por ahí. Puedes elegir si te quieres bañar en el río más fresca, más caliente, en el mar.
Hay un barquito, ¿no? Que va
hay un barco que, claro, el barco lo que hace es cruzarte de playa en playa. Entonces puedes hacer, puedes ir a un único punto. Porque claro, el problema de la isla en sí y que tenga, y por eso supongo que es por lo que tiene las gargantas estas tan largas, es que la playa tiene como unos gran, la, perdón, la isla tiene como unos grandes tajos.
Hay que ser acantilados, ¿no?
Claro, pero que tiene como cortes. Entonces, para ir a la playa de al lado,
ya,
tienes
que no
irte al norte
justo
30-40 kilómetros y volver a bajar 30-40 kilómetros. Entonces, para ir a una playa que estaba a 3-4 kilómetros, has hecho 60. Entonces, claro, ¿qué hay? Hay un barco para que la gente que quiera en el mismo día ir y verlas todas, pues puede ir cogiendo el barco e ir visitándolas. No sé, en cuanto a playas...
es muy interesante.
La parte sur del oeste es impresionante, brutal. La parte...
También tengo que decir sí. Que para llegar a la playa de Las Palmeritas, desembocadura del río... Como, no sé cómo se llama esa playa, pero puedes decirlo para que así la gente que quiera ir sepa cómo se llama.
Sí, pero eso sí que no recuerdo yo el nombre
exactamente.
Ah,
vale, si no lo hemos dicho nada, es que yo no me acordaba. Pero lo que
buscar,
quiero decir es que hay que bajar un montón, ¿eh? O sea, que el coche se aparca en la parte de arriba y no es ahí de, ay, voy a ver una playa durante 5 minutos y vuelvo. No.
No, es una playa...
No, como la otra...
A ver, si vas en coche, también puedes hacer la opción de ir
en el barquito.
En el barco que decíamos que te puede dejar
mejor. No, pero yo solo digo de personas con movilidad reducida o personas que se han cansado
Es esa playa
mucho,
cuando llegas al final de la carretera te ha dejado en la parte de arriba a 100 metros de la playa y te toca bajarla por una senda que solo puedes ir andando.
¿Con escaleritas?
Con escaleras, a veces con camino en otras,
sí.
Y volverla a subir. La playa se llama Preveli, que la he buscado.
Es bien chula.
Es impresionante. Si buscáis Preveli Beach o Preveli Creta, veréis unas imágenes que dices, ¿esto qué es? Esto ha salido, eso parece... Es otra de las playas impresionantes. Creta tiene unas playas impresionantes.
Y de estar más rato del que estábamos. Ya te digo.
Nosotros nos quedamos casi todo el día en esas playas.
Sí, pero también me parece muy buen apunte lo que tú decías de ir con una autocaravana, duermes allí,
brutal.
Ahí, estás todo
eso
el día, porque
brutal.
Nosotros tardábamos hora y pico.
Sí.
Entre que nosotros
somos lenticos,
lo hemos pensado para este año. No nos adaptamos a sus horarios. Quiero decir que ponernos el despertador a las 9 ya nos parece.
Yo creo que los
salimos a las 10.
Nuestro horario también.
Sí, pero que salimos a las 10, tardamos una hora y media. Llegas como a las 11 y media, aparcas,
sí,
no sé qué.
Verdad.
Empiezas a bajar a las 12. Hace un calor, porque a las 12 en agosto no hace falta que os cuente el calor que hace. Llegas allí, ya es la hora de comer, no sé.
Sí, sí. Que
con autocaravana estaría perfecto.
Que con autocaravana te despiertas
porque
allí,
ya te digo,
bajas
que
a desayunar
los
a las palmeras.
Sí, pero que los trayectos son
largos, es que son lentitos.
Sí. Y luego a la vuelta también se te está haciendo casi de noche cuando hay muchas paradas. Uh-huh. Entre esa playa y la vuelta, paramos ahí a ver algunos miradores, que de hecho hay miradores y se pueden bajar lo que dice Iván, y hay muchas cuevas que puedes entrar, no sé, como que... A mí me da la impresión de, vale, yo tengo que estar transportándome de un punto a otro y tardo una hora y media, pero realmente entre este punto y este punto hay 5 excursiones que me estoy perdiendo.
Claro.
O sea, que Creta, nosotros estuvimos varios días y nos quedamos con ganas de, ostras, necesitamos mucho más tiempo.
Claro.
Hemos hecho
hay
media
volver,
Creta en una semana y hemos hecho como probar el pastel, ¿sabes?
Sí.
Tenemos que volver. Es un destino que espero que eso sí que lo hayamos podido transmitir. Hay muchísimas excursiones que hacer, de naturaleza, está muy bien.
Y luego la parte de histórica, que la parte de histórica, que son todas las ciudades minoicas, el Palacio de Knossos, que es donde lo del
Minotauro,
donde se supone que nació la leyenda del laberinto del Minotauro y demás. Toda esa parte nosotros
que me
la
estudié yo aquí para el podcast y ni la he contado.
Ni siquiera fuimos hasta ellas, no tuvimos tiempo ni de visitarlo porque es que no nos daba ya la vida. Ya no hablamos de la parte oeste, que se supone que es la parte más salvaje, donde ahí, si la parte oeste era la menos salvaje y es el paraíso de las autocaravanas, de las camper,
Que no hay muchas, ¿eh? Que no tampoco muchas, decimos que no es el paraíso inventado por nosotros, no, lo que nosotros imaginábamos.
Había alguna, pero...
Sí, pero que no es que sea el paraíso poca. Que digamos como Croacia, que de pronto entras y hay 20.000.
Pero es que eso no es el paraíso. Para mí el paraíso es esto yo solo. Que es que tengo para mí solo toda la playa.
Sí, pero que nadie se imagine que es que hay muchísimas otras.
No, al contrario, es el paraíso porque es un lugar impresionante, no descubierto y que no te van a impedir estar.
Es cómodo. O sea, que hay supermercados. A ver, que hay pocos. Pero que no os imaginéis que vais al desierto del Gobi. Que esas mini ciudades que tiene, bueno... mini ciudades, bueno, grandes son, o lo que sea, sí que tiene supermercados, puedes comprar cosas, que no es ahí algo...
Sí, sí, que puedes
que
estar...
Que luego hay muchos locales que te puedes... salen.
Y luego, si no tienes ni autocaravana ni tal, pero quieres vivir esa experiencia, una de las cosas que sí que se puede hacer en Creta, que a lo mejor es más complicado en otras islas...
¿Es acampar?
Bueno, yo te iba a decir, el ir a casitas rurales más pequeñas, más
sí,
en la montaña,
en muchos sitios
escondidas.
También como alquilan, ¿no? Como sí, un bed and breakfast, pero que son casitas de... Si estás tú caminando, porque había mucha gente que estaba ahí haciendo las rutitas, caminando.
Las rutas de la garganta y todo esto se hacen caminando y la gente las hace caminando.
Sí,
con lo cual...
llegas a sitios y puedes dormir sin... Bueno, no sé si sin problemas, con problemas o cómo es. Tampoco te voy a decir que esté ahí desarrollado como el Camino de Santiago, pero sí que la gente va andando y encuentra sitio.
Exactamente.
Y pues... luego nos faltan las playas naturistas.
Ah, bueno, sí, hay unas cuantas, aunque, vale, pues ya que me lo dices, para dar un apunte, la playa número uno... pero
que sí saludamos a todos nuestros amigos naturistas.
Claro. La playa número uno es la de Brito Martis, que es impronunciable. Que allí hay además un resort, hay como una especie de pues casitas, una especie de camping que puedes alquilarte parcelas y demás.
Recomendable.
Y una playa naturista que es la mejor.
Nosotros
yo
fuimos
creo
porque
que toda
nos
la
habían
Grecia.
Recomendado y sí.
Y sí, es un porque resort
estaba como
muy
en,
bien.
Sí, un amigo nos dijo, esto está en mi lista de lugares del mundo a visitar. Y dijimos, ah, pues habrá que visitarlo.
Claro, si está en tu lista de,
no, hombre,
de lugares
es que
del
si
mundo.
Si la gente te dice de lugares del mundo.
De la historia.
Pues ya dices, ostras, sí, de todo el mundo.
A ver, la playa era impresionante. Había un buceo absolutamente
ahí sí que era,
increíble.
Eso iba a decir, ahí sí que era 10 bonito.
Metros, 10
de visibilidad.
10, 12 metros de visibilidad bajo del agua.
Unas palmeritas, un restaurante que, bueno, bonito, barato.
El restaurante muy bien. O sea, un chiringuito en la propia playa. No sé, era un paraíso. Es que la verdad es que yo salí de Creta diciendo quiero volver.
Sí, yo también
tengo
lo pensé.
Tengo que irme a la parte este de la isla.
Yo Creta también lo veo, es que nos ha faltado.
Nos ha faltado
claro,
tiempo.
Que claro, una semana tampoco...
Tampoco te da para verlo todo. Pero
yo creo que te da para un mes, de vacaciones. O sea, vacaciones
sí, sí.
En Creta, no te aburres.
No te aburres. Pues espero que os haya interesado la isla, espero que os haya interesado el capítulo y ya nos contáis.
Y a ver si os animáis a ir,
si
habéis ido.
A Creta.
No lo
semana que viene.
En comentarios. Hasta la próxima.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.